Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
En Extremadura ha comenzado el pleno de investidura para reelegir a la popular María Guardiola como presidenta de la comunidad después de haber alcanzado un acuerdo con Vox. En esta primera jornada la candidata está interviniendo sin límite de tiempo y mañana se someterá a la votación. Vamos hasta la Asamblea Regional COPE Extremadura, Miriam Garriga.
Buenas tardes, Pilar. A esta hora, 6 de la tarde, la futura presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, sigue compareciendo en el hemiciclo con un discurso en el que, además de hacer balance, como ya hizo de su legislatura, se ha referido a esa relación con Vox. La popular ha reconocido en este sentido que son partidos diferentes, unidos por una convicción: sacar a Extremadura del bloqueo.
No somos el mismo partido. Cada uno conserva sus ideas, su identidad y su manera de mirar las cosas. Eso forma parte de la democracia, de la pluralidad, de la política adulta. Y lo importante hoy es que hemos sido capaces de poner por delante a Extremadura.
Ha defendido además la durabilidad del pacto, 4 años con 4 presupuestos, sin entrar en el ruido, como ella misma ha referido, que ha generado esta unión, señalando que nunca incumplirán la ley.
Gracias, Miriam. Un incendio de madrugada en las cocheras municipales de Burgos ha arrasado más de la mitad de la flota de autobuses urbanos. Los bomberos han tardado varias horas en controlar el fuego por la gran intensidad de las llamas. Todavía se desconoce el origen del incendio, que se inició en el interior de las naves donde se encontraban 6 trabajadores que afortunadamente salieron ilesos. COPE Burgos, en Ramón Morales.
De los 75 vehículos, 39 han quedado calcinados, lo que ha obligado a reorganizar por completo el servicio. Solo 31 autobuses están operativos, hay líneas suspendidas y en el resto se duplican los tiempos de espera. Sobre la actual situación, esto ha dicho la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala.
La realidad es que los 16 millones de viajeros que tenemos al año, pues les pedimos que comprendan que la situación es complicada. Es complicada a la hora de prestación del servicio, es complicada también económicamente, porque esto con una merma municipal, obviamente, que vamos a tener que dedicar recursos a volver a restaurar el servicio municipal de autobuses.
Afortunadamente no hay víctimas graves, aunque un trabajador ha resultado herido leve tras sacar 2 autobuses cuando el fuego ya estaba activo. Las causas aún se investigan y el ayuntamiento busca soluciones para recuperar el servicio cuanto antes.
Y el Papa se encuentra desde este mediodía en Guinea Ecuatorial, donde va a finalizar este jueves su viaje apostólico por África. En este momento el Papa está participando en un acto con el mundo de la cultura en el campus universitario León 14 de la Universidad Nacional de Malabo. A partir de las 7 y las 6 en Canarias, Ángel Espósito va a encender la linterna desde allí, desde Malabo, para darte las claves de la importancia de la visita del Papa a este país. Y en los deportes, el Real Madrid se enfrenta hoy al plebiscito del Bernabéu, Luis Munilla.
Sí, Real Madrid a la vez de Liga a las 9 en el Bernabéu, 9 y media, perdón, apurando sus escasas opciones en el campeonato y en la temporada. Así que a ver cómo reacciona la grada, Miguel Ángel Díaz.
Hay expectación por saber cómo recibirá la afición al equipo después de su eliminación en la Champions. En lo deportivo, Arbeloa tiene las bajas de Courtois, Rodrigo y Asensio. Volverá Tchouaméni al centro del campo y Carvajal, Hausen y Carreras pueden entrar en la defensa. El Alavés de Quique Sánchez Flores solo está a 1 punto situado en la tabla por encima del descenso. Va a pitar Martínez Munuera, se homenajeará en los prolegómenos del encuentro a los jugadores juveniles que conquistaron ayer la segunda Jaulit en la historia del Madrid.
En menos de una hora comienza tiempo de juego, a las 7 con el arranque del Mallorca-Valencia y del Athletic de Bilbao-Osasuna, y luego a las 9 y media el Girona-Betis. En el Atlético de Madrid, mensaje del Cholo Simeone a su afición después de perder la Copa.
Todas palabras de agradecimiento, como bien dije el otro día, muchas veces ustedes buscan que uno diga un mensaje para que se sientan víctimas. No, víctimas no somos de nada. Víctimas no somos de nada. Así que no hay otra cosa que pensar en seguir adelante y buscar lo que queremos de una sola manera, trabajando.
Tenis, eliminada Paula Badosa en el Mutua Madrid Open, y en baloncesto comienza hasta ahora el sorteo del Mundial Femenino y a las 9 menos cuarto en el Palau, Barça Estrella Roja en el play-in de la Euroliga. Solamente vale ganar.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 25 grados en la puerta de Alcalá. No se descarta que caiga algún chaparrón más tarde. Puede caer, como digo, algo de agua. Mañana vuelve el sol y bajan las máximas a 24. En cuanto al tráfico, dificultades de salida por la 1 en Alcobendas, A2 Torrejón, A3 Rivas y A6 Majadahonda. En la M40 Hortaleza y Coslada hacia la 3 y Pozuelo y Mirasierra sentido A6. El delegado del gobierno, Francisco Martín, ha exigido más compromiso social ante el crecimiento de la pobreza en la Comunidad de Madrid. Martín ha visitado la Fundación Luz Casanova de Vallecas, una entidad centenaria que ofrece 40 plazas a mujeres víctimas de violencia de género que viven en la calle. Y el Hospital Infanta Sofía ha organizado un nuevo maratón de donación de sangre con el lema Haz latir otra vida. El miércoles 29 de abril y el jueves 30 puedes acudir a donar allí, al Hospital Infanta Sofía.
I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. Sleeping in my bed.
Piso de alquiler, muchas llamadas, decenas de llamadas de personas que están interesadas, pero tan solo uno se lo queda. Así está hoy la búsqueda de la vivienda en España.
Y encontrar algo asequible a estas alturas es bastante complicado.
Cada mes tengo el miedo de que mi casero decida subirme un poquito más al alquiler y tener que buscarme otro sitio porque no me lo puedo pagar.
Ahora mismo es muy difícil encontrar piso, es muy difícil encontrar algo por debajo de los 1.000 euros, no ya en el centro de Madrid, sino en las afueras, en pueblos. El precio está totalmente disparado.
Cada anuncio recibe de media más de 40 interesados y en algunas ciudades más de 100 familias compiten por el mismo piso en alquiler. Vamos, que esto se ha convertido en un auténtico casting. Esto ha provocado que los precios se disparen. Alquilar hoy es de media un 46% más caro que antes de la pandemia, es decir, un piso que costaba 600 euros hace 6 años, ahora se acerca tranquilamente a los 900 euros. Y por si fuera poco, miles de contratos están a punto de terminar y muchos de esos pisos van a desaparecer del mercado. Victoria Ballesteros, compañero de Economía. Victoria, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Cuánto cuesta hoy alquilar un piso en España, Victoria?
Bueno, pues te vas a caer de espaldas, Pilar. Pues mira, 80 metros cuadrados cuesta de media 1.200 euros al mes. Esto de media.
¡Qué barbaridad!
Luego hay muchas diferencias, lógicamente, por zonas. Por ejemplo, en la provincia de Madrid, el alquiler de ese mismo piso estaría en torno a los 1.700 euros. En Barcelona, muy parecido. No hablamos de la capital. Tampoco de la ciudad condal, porque ahí es todavía más caro. Hablamos de las provincias, ¿vale?
Uh-huh, de lo luego, que es la comunidad, ¿no?
Claro, lo que es la comunidad.
O la provincia.
Uh-huh. La provincia, más bien. Porque luego, claro, en las capitales se va de precio. Luego en Valencia, pues estaríamos en torno a los 1.200 euros. En Málaga, parecido. Lo que pasa que aquí también, en la zona de la costa, lógicamente por la presión del turismo, pues sube un poco más. Y luego, pues, bueno, vamos a contar también las que están un poquito más baratas, que como te puedes imaginar, Pilar, es donde hay menos demanda, es decir, donde hay menos empleo, toda la España vaciada, todas esas provincias de interior, Jaén, Lugo, Ciudad Real, Zamora, Cuenca, pues ahí sí que puedes alquilar por 700 euros y menos, ¿no? Incluso en localidades más pequeñas. Pero el problema aquí no es solo ya que haya subido el precio, que eso es un problemón, desde luego, es que esa es la consecuencia de que no haya vivienda, ¿no? Entonces ahora estamos ya ante un tema de acceso, porque buscar un piso, como decías tú al principio, es como pasar un casting. Está la gente ahí en las colas, que parece eso los juegos del hambre, ¿no? Tenemos 40 contactos por cada vivienda, pero es que en Barcelona, Guadalajara, en Vitoria, es que ya se superan incluso los 100 interesados por cada piso que se publica, porque hay algunos que no se publican. Directamente las inmobiliarias ya tienen ellos unos listados.
Su cartera de clientes y directamente contactan con ellos, ni siquiera llegan a publicarlo en sus páginas web o en los carteles que vemos fuera muchas veces, no, en la ventana de las inmobiliarias, en el escaparate.
Desde luego que no. Entonces, ya no depende solo de que puedas pagarlo. Es que también tienes que competir con el resto de personas y gustar más que el resto de personas. Es decir, que el propietario diga, bueno, pues a mí me parece que estos chicos son los adecuados.
Claro, hay poca oferta, hay mucha demanda y esto, Victoria, dispara, como estamos viendo, el precio de las viviendas en el alquiler y también en la compraventa. Pero bueno, en este caso estamos hablando del alquiler. Y luego aquí también hay algo importante, que es el miedo a la inquiocupación, ¿no? El inquilino deja de pagar y así puedes estar meses. Entonces el propietario busca otras salidas.
Sí, porque esa falta de seguridad jurídica perjudica muchísimo el mercado de la vivienda, ¿no? Se sienten indefensos ante los casos de impago y fíjate los datos, ¿no? 4 de cada 10 contratos de alquiler vencen menos de un año. Esto ya es un dato significativo. Más de un tercio de sus alquileres, según los portales inmobiliarios, ya no serán de larga duración. Es decir, el piso va a acabar o a la venta o para alquiler turístico o por habitaciones. Esto en parte es por esa falta de protección, ¿no? Entonces, muchos propietarios lo que hacen es pues cambiar la estrategia, salir de ese mercado y luego, entre los que sí dicen, bueno, pues yo sí que voy a mantener el piso en alquiler de larga duración, ¿qué pasa? Que 6 de cada 10 planea subir los precios, ¿no? O buscan inquilinos con mayor capacidad económica cuando toque renovar el contrato. Y esto ya le pasó a Álvaro.
Yo estaba de alquiler el año pasado y la verdad que a finales de 2025 nos subieron 300 euros más de lo que costaba el piso y además es que me parece muy injusto, ¿no?, esta subida de precio porque sigo compartiendo piso con 2 personas, tengo casi 30 años.
Pues casi 30 años compartiendo piso, el resultado, ¿no?, de esa falta de oferta generalizada es que las familias con menos ingresos o con trabajos menos estables se quedan fuera, ¿no? Los jóvenes están condenados a eso, a compartir, pagando muchas veces un dineral y sin posibilidad de ahorrar para un futuro.
Pues fíjate, Victoria, que acabas de dar una de las claves, la de compartir piso. Incluso hay quien está en una situación peor y se ve obligado a compartir habitación. Es el caso de nuestro siguiente invitado, que es Javier, tiene 25 años. Él es de Logroño, trabaja en Madrid. Y Javier, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes.
Acércate un poquito para que te escuchemos bien. Javier, al micro. ¿Estás obligado a compartir habitación? No, ni siquiera piso, habitación.
No estoy obligado, lo he elegido yo. Nos fuimos a vivir unos amigos aquí a Madrid, nos vinimos a vivir a Madrid. Yo estudiaba afuera. Y vine aquí a terminar la carrera, a hacer un máster en la sede de la universidad en la que iba a hacer el máster. Y entonces encontramos una, efectivamente, como decía Victoria, que está muy difícil ahora esa búsqueda de piso. Y tuvimos la suerte, pues al final buscando mucho y hablando con mucha gente, con muchos conocidos, con los propietarios directamente de una casa, que estaba recién un piso dentro de M30, que ahora mismo es un lujo, recién reformado. Pero con 3 habitaciones y éramos 4 amigos. Y entonces pues dio la coincidencia, pues yo estaba en contacto directo con los propietarios, queríamos quedarnos con ese piso en alquiler para, pues en principio, para un año. Y dije, bueno, pues al final yo vengo de una familia numerosa, llevo también, pues he estado muchos años compartiendo habitación con algún hermano y al final pues tienes una amistad muy cercana con un amigo, casi es como un hermano, entonces tampoco se nota mucha diferencia. Dije, bueno, pues yo me sacrifico y nada, estoy compartiendo piso con un amigo muy cercano y esa es la situación, efectivamente.
¿Cuánto pagas por esa habitación compartida?
Pues mira, ahora mismo 525 euros.
Es que me parece una barbaridad, Javier, 525 euros por una habitación que compartes con un amigo que sí es casi como tu hermano, pero vamos, no es la situación ideal, es verdad que nadie te está obligando, nadie te está apuntando con una pistola y te dice, oye, tienes que compartir habitación, pero esta me imagino que no es la situación con la que tú soñabas cuando dejas Logroño, tu ciudad, y te vienes a Madrid a estudiar y a trabajar. Preferirías, me imagino, por lo menos tener tu habitación para ti solo, ¿no?
Sí, a ver, es verdad que si lo piensas así, tienes toda la razón, pero al final, pues tenemos la suerte también de tener una amistad cercana y pues hacemos, bueno, primero que tampoco tienes mucha vida pues en trabajo, luego tienes tu vida social fuera, quedas con gente y luego al final pues en el piso como tal tampoco estás mucho tiempo y al final pues el tiempo en el que estás en casa, digamos casa, no piso, porque nos sentimos como una familia, pues estamos mucho, pues digamos, en esas zonas comunes, pues estamos que sí cocinando, preparando la cena, en el salón, aprovechamos también, pues tiene una buena terraza, que eso también son esos amenities que tienen estos pisos que hay que aprovechar y que hay que dar gracias. Y al final la habitación yo me lo tomé...
O sea, priorizaste más las zonas comunes del piso, de la casa compartida, que realmente tu intimidad. Porque claro, en una habitación compartida no tienes ningún tipo de intimidad.
Efectivamente, pero porque yo también al final utilizaba el propio dormitorio solo para el momento de irme a dormir. Entonces, pues es verdad que luego sí que tienes que acostumbrarte si tu compañero de habitación se levanta un poco antes o te suena el despertador que no es tuyo, entonces tienes que apagarlo o viceversa. A mí me suele pasar eso y soy yo el que tengo que estar apagando el otro despertador y al final pues es un problema que asumes y que llevas pues con mucha normalidad.
Oye, nos decías 525 euros pagáis cada uno por la habitación compartida, me imagino, ¿no?
Sí, justo. Uh-huh.
O sea, esa habitación se alquila por más de 1.000 euros.
Bueno, al final hicimos un ratio del 100% de lo que costaba el piso, hicimos más o menos unos porcentajes y no cuesta el piso.
Será una buena habitación, ¿no?
Es una buena habitación, sí.
Vale,
sí,
¿y
sí,
los otros dos compañeros que tienen las otras dos habitaciones, cuánto pagan?
Pagan 625, 650. Uh-huh.
Bueno, estamos hablando, es que fíjate, de cantidades muy importantes, lo que pasa es que empezamos a normalizar ya estas cifras, pero ¿en qué momento compartir una habitación puede salir por 525 euros al mes? Javier, ¿cuánto tiempo te planteas seguir así?
Bueno, yo ahora mismo es verdad que vienes de estudiar el máster, empiezas a trabajar en Madrid, tienes nuevas oportunidades también laborales, empiezas también a cobrar, que eso también es una diferencia cuando estás
claro,
con esa mentalidad de estudiante a mentalidad ya de trabajador. Y además me dedico al sector del real estate, entonces esto también lo veo muy de cerca y es verdad que también hay que dar gracias, también hay que aprovechar una oportunidad que encuentras con estas condiciones en una ubicación también muy buena, porque es un poco también ahora, hay pues eso, mucha gente pues se queja o demandas también este tipo de pisos, porque hay gente que vive pagando mucho más de lo que pagamos nosotros en un bajo interior,
pero
sin
mucho
luz.
Más de lo que pagáis vosotros, pero sí, ¿de qué estamos hablando?
Yo he escuchado, yo la verdad es que o sea, lo comparas con otra gente y efectivamente la gente paga incluso 600 por una habitación en un bajo interior. Entonces al final demandas mucho también, pues oye, pues estar en una buena zona, estar cerca del centro de Madrid, que es donde al final pues trabaja casi todo el mundo y donde haces vida. Y al final también es un poco lo que eliges.
Pues al final esta solución, la de los pisos compartidos y el alquiler por habitaciones, está teniendo mucha demanda en grandes ciudades como Madrid y Barcelona y también en otras pequeñas capitales. Hablamos de una oferta que se ha disparado en ciudades como, por ejemplo, Segovia, un 86%, o en Ourense, con más de un 70%. Los jóvenes destinan de media un 40% de su sueldo para alquilar una habitación, por lo que ya no hablamos de la solución más económica, sino a veces de la única opción posible. Y decimos que este alquiler de habitaciones se dispara más allá de las grandes ciudades. David González es emprendedor y en 2022 decidió crear una empresa que gestiona el alquiler de habitaciones. Ellos localizan pisos que están cerrados porque a los propietarios les parecía un jaleo gestionar el alquiler y la empresa de David se encarga de hacerlo y alquilarlo de esta manera, por habitaciones. Ahora mismo David tiene 215 habitaciones alquiladas en Coruña y también en Santiago de Compostela. David, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
David, ¿cuál es el perfil del inquilino que alquila vuestras habitaciones?
Pues mira, a lo largo de estos últimos años ha cambiado mucho. Normalmente tú lo que piensas, el perfil que puede optar a vivir en una habitación, lo que podemos llegar a pensar es estudiantes, pero a lo largo de estos últimos 4 o 5 años ha cambiado mucho el rumbo de estos perfiles y ahora tenemos a mucho trabajador también, a mucha persona extranjera también o personas que trabajan y que tienen un sueldo humilde y que esa es su solución.
La solución, porque claro, lo de alquilarse un piso pequeñito, una persona sola, es que está imposible. Al final te queda solamente la opción de piso compartido, que sí es verdad que es la idea que teníamos antiguamente de la gente que cambia de ciudad para ir a estudiar, pero lo que nos estás confirmando, David, es que ya son muchos trabajadores los que también se inclinan por esta alternativa porque no hay otra solución, ¿no? No pueden permitirse el alquiler de un apartamento ellos solos. Oye, ¿cuánto cuesta, por ejemplo, una habitación, alquilar una habitación en un piso compartido en la ciudad de Coruña?
Pues entre los precios varían entre 300 y 400 euros, dependiendo un poco también el tamaño de la habitación. No tanto así la ubicación, porque bueno, dentro de lo que es el núcleo urbano, hay gente que prefiere vivir en unas zonas u otras, pues dependiendo del trabajo, a dónde vaya a estudiar o su o su movimiento en el día a día, pero es un poco también en función al tamaño de la habitación, entre 300 y 400 euros.
Un poquito más barato que lo que has encontrado tú por aquí por Madrid, ¿no, Javier?
Sí, pero es verdad que también ahora mismo existen distintas tipologías, como los famosos colivings, que no solo universitarios o gente que se quiere ir a vivir solo, sino también pues gente pues quizás más mayor, que está soltero y que al final pues tiene su trabajo y vuelves a ese espacio y tienes también tus zonas comunes donde pues convives con gente distinta y también tienes tu espacio ahí más.
La diferencia es que en el co-living tú decides, ¿no?
Efectivamente.
Elegir de esa manera. El tema de las habitaciones compartidas es que no hay elección. Es que no tienes alternativa y no te queda más remedio que elegir vivir de esta manera. David, ¿cómo hacéis en esos pisos? ¿Con vosotros habláis con el propietario y le decís, oye, aquí le podéis sacar una rentabilidad? Porque me imagino que efectivamente esto es un buen negocio según está el mercado ahora mismo, ¿no?
Sí, pero también de lo que nos tenemos que dar cuenta es de que son pisos que en muchas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, estarían fuera del mercado. Estarían fuera del mercado por cómo está la ley de vivienda ahora mismo, por el miedo, la incertidumbre a que te ocupen la casa, que no te paguen, a que se conviertan en que ocupas, a que no tienen ahora mismo la capacidad económica para hacer una reforma porque el piso lleva tiempo parado. Entonces nosotros metemos esos pisos en el mercado, que de otra forma, como digo, en muchos casos no, y en otros sí, no estarían en ese mercado.
Bueno, eso está bien, si es verdad, si conseguís convencer, ¿no?, a los propietarios para que saquen esos pisos que muchas veces están vacíos, que no se están utilizando, que salgan al mercado al alquiler. Y a partir de ahí, ¿qué le hacéis? ¿Una reforma y a lo mejor sacáis más habitaciones, no sé, dividiendo un salón o cómo hacéis?
Reforma o lavado de cara, depende de cada caso en concreto. Y luego sí, normalmente nosotros convertimos el salón en una habitación. No solemos dividir el salón en más que una habitación. Tampoco nuestra filosofía no es alquilar habitaciones, como decía Javier ahora mismo, pues, o comentabas tú. Interiores sin ventanas, o sea, eso no entra dentro de nuestra filosofía, básicamente porque yo he emigrado también y a mí me ha tocado esta situación, lo que decía Javier, yo he decidido eso por yo iniciaba mi carrera laboral y era el presupuesto que yo manejaba y en ningún momento me planteé alquilar una vivienda para mí sola, ¿no? Siempre busqué, digamos, esa alternativa habitacional. Entonces, un poco eso, convertimos los salones en otra habitación y digamos que es ahí un poco lo que nos da el margen entre lo que le pagamos al propietario, la amortización de la obra. Como bien has dicho, somos una pequeña empresa y también tenemos que tener un beneficio.
Claro.
Entonces eso, de ahí sacamos un poco la rentabilidad. De otra forma, no encontraríamos esa rentabilidad y muchas empresas como la nuestra no podríamos operar.
¿Y habéis tenido clientes que comparten no piso, sino también habitación dentro de un piso compartido, como el caso de Javier?
No, pero porque no... No buscamos ni parejas, ni menores de edad, ni dos personas en una habitación. Uh-huh. Esto es un poco también para que la sintonía en el piso se mantenga, el orden y, bueno, un poquito que haya un status quo, digamos, en el piso.
Claro, también es diferente compartir piso con personas que no conoces, a tu caso, Javier, que erais amigos y conocidos todos.
Exacto.
¿No? Hay mucha diferencia. Efectivamente. Pues esta es la realidad de los pisos compartidos. David González, gracias por acompañarnos esta tarde.
Muchas gracias, Pilar. Buenas
gracias.
Tardes.
Javier, ¿tu idea es quedarte en Madrid?
Sí, en principio sí.
Sí.
Tengo aquí idea de desarrollarme y de seguir creciendo también profesionalmente.
Bueno, y aspirarás a poder vivir tú solo, evidentemente, ¿no?
Efectivamente. Sí,
tienes
sí.
25 años ahora. ¿Cuándo crees que llegará ese momento? Tú además conoces perfectamente. Estás estudiando, ¿no? Estás preparándote para trabajar en el sector inmobiliario.
No, trabajo ya, me
trabajas
dedico ya.
Trabajas ya.
Sí,
trabajas
sí, sí,
ya.
Sí.
¿Cuándo crees que llegará tu oportunidad de decir, voy a encontrar un piso para mí solo?
Bueno, pues yo creo que también tienen que crecer un poco los ingresos y un poco ahora mismo, pues tampoco te ubicas mucho a futuro. Y pues no sé, diría yo entre 2-3 años como mucho.
¿Dos o tres años, como mucho?
De momento se está muy bien así, Pilar.
Sí, bueno, pues eso es lo principal. Oye, si tú estás a gusto, sigue adelante compartiendo de esta manera, compartiendo habitación en un piso compartido, y ya llegará el momento que si es en dos o tres años, pues te digo que ni tan mal, ¿eh?
Ni tan mal,
pero según está el mercado y según está la Ciudad de Madrid, es complicado. Lo tenéis muy complicado ahora mismo todos los jóvenes. Y el matiz está en eso, que a mí me parece muy loable, además, que tú digas, oye, yo quiero compartir piso con mis amigos, porque puede ser una etapa muy interesante también de la vida, ¿no? Incluso muy divertida.
Son épocas que no vuelven, además,
claro,
que tienes que aprovechar.
Otra cosa es que la única alternativa que tengas sea esa, la de compartir piso. Y ese es el problema que nos estamos encontrando, y ese es el problema al que os vais a tener que enfrentar ahora mismo los jóvenes, que la única alternativa, con la vivienda tan cara, tanto en alquiler como en compraventa, la única alternativa que van a tener muchos jóvenes es la de compartir piso, aunque no quieran.
Sí.
Javier, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ti, Pilar. Un placer.
Rosa Rosado, buenas tardes. ¿Tú has compartido piso con algunas compañeras o amigas cuando
sí,
te viniste
claro.
a Madrid?
Sí,
¿no?
Sí,
claro.
Por supuesto, y estoy también de acuerdo en que es una época que hay que hacer y es muy divertida, además.
Sí, pero todo tiene su etapa, ¿no?
Bueno,
todo tiene
mismo,
su edad, su momento.
Su momento.
No es lo
claro.
mismo con 18, con 20, con 24, pero claro, gente con 35 años, su trabajo, que no se pueda alquilar o no se pueda comprar un piso y que tenga que necesariamente compartir piso con desconocidos.
Ya con un trabajo es más difícil. Yo
sí.
te hablo de la época de estudiante, cuando no tienes un duro y no tienes más remedio que compartir piso, porque aunque eran antes otros precios, tampoco tenías dinero, con lo cual la opción siempre ha estado ahí. Lo que pasa que cuando ya tienes cierta edad, lo que quieres es independencia
claro,
y tener
claro,
tu piso
claro,
en tu casa.
Claro, claro.
Eso es así.
Bueno, que estamos hablando con los oyentes en este Día Mundial de la Creatividad, que muchas veces aparece cuando no nos queda más remedio y tenemos que improvisar. Rosa.
Sí, la creatividad, que es lo único que nos salva de un vestido roto, de un hotel desastroso o de quedarnos descalzos en un viaje.
Hola, buenas tardes, gente. A mí, por ejemplo, desde Gran Canaria se me rompió subiendo al avión el zapato. Y le pedí a la chica si tenía venda, alguna cuerda, no tenía nada. Pues justo eso le dio mi marido, quítate los cordones de los zapatos. Y tuve que coger los cordones de los zapatos de él y amarrarme los zapatos, yo tan elegante con mis zapatos. Y con cordones. De verdad que nos reímos mucho. Pues al final, pues mi marido fue la salvación. Buenas tardes, gente.
Trabajo en equipo, que se dice. La señora caminando por el duty free, sujetando el zapato tan estupendo con el cordón de la zapatilla del marido.
Totalmente,
un espectáculo.
Fíjate.
Un espectáculo. Pero bueno, ¿de qué forma improvisada has tenido que salir del apuro, no? Cuéntanoslo en el 607-150602.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
¿Tú a qué entrenador te...?
Si es que a mí yo me vale Arbeloa también. Si es que si no viene Klopp, digo lo mismo que con Alonso. ¿Para qué te vas a cargar a Alonso? ¿Para meter a Arbeloa?
O sea, Klopp o
a
ninguno.
Mejorar.
Tu titular es o Klopp o ninguno.
O Klopp.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Tiri, tiri, tiri.
Escuchas COPE para estar informado.
Y contratas el nuevo seguro de hogar de Línea Directa, que está muy, muy bien, para poner tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio y fácil porque te quedas satisfecho. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Cada día puedes recorrer 20.000 leguas de viaje submarino, subir a cumbres borrascosas, volverte más sapiens y hasta conocer a tu principito. Y todo en un abrir y cerrar de ojos.
El 23 de abril es el Día del Libro y en El Corte Inglés lo celebramos ya con un 5% de descuento en nuestra librería, en tienda, web y app.
Para que leer se convierta en tu historia interminable.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wiley, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wiley que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nuevo Mazda CX-5, con más de 2.000 litros de capacidad de carga. Nuevo Mazda CX-5. Volvemos a imaginar tu mundo.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
Si eres joven más 60, te mereces viajar. Haz tu verano realidad con Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones. Tu viaje a la playa, circuitos por España o Europa, con un 10% de descuento y hasta 300 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Viaja con la garantía de Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones.
Casi seguro que en tu coche no te falta un queda mucho. Muy seguro que tienes el DJ que no deja una entera. Esta, no, mejor esta. Lo que es segurísimo es que si paras en BP te llevas premio seguro. Repuesta 30 litros o más y podrás ganar puntos extra a mi BP. Cupones de descuento en carburante, incluso una experiencia Audi Revolut Fórmula One Team en Madrid. Consulta condiciones en mibp.es.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Con la mirada la tenemos puesta en Irán, como saben ustedes, porque el acuerdo, el intento de acuerdo, es real, pero es frágil. Hay puntos que son, desde luego, 5 absolutamente incompatibles con lo que pretende, por ejemplo, la administración Trump.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
María Guardiola se va a convertir mañana en presidenta de la Junta de Extremadura y afrontará su segundo mandato. El acuerdo de gobierno entre el Partido Popular y Vox lo ha hecho posible. Guardiola ganó las elecciones del pasado 21 de diciembre con el 43% de los votos, pero no obtuvo mayoría absoluta. Vox votó en contra y le hizo perder el primer debate de investidura, pero el pasado jueves los populares y Vox anunciaron un acuerdo para gobernar en coalición. Los de Abascal tendrán una vicepresidencia y dos consejerías. El debate de investidura ha comenzado hace menos de una hora. Interviene la candidata María Guardiola, que expone su programa de gobierno. Miriam Garriga. Miriam, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Buenas tardes.
Miriam Garriga, que está siguiendo ese debate de investidura. ¿Qué es lo que ha dicho hasta ahora María Guardiola?
Pues en lo que llevamos, la popular María Guardiola ha hecho balance de los años previos de la anterior legislatura y ha hablado de diversos temas y actuaciones que se van a llevar a cabo, entre ellos, por ejemplo, las medidas que buscarán ayudar a que no cierre la central de Almaraz con esa rebaja de impuestos progresiva que ha pactado PP y Vox. También se ha referido a la sanidad, a la mejora de estas infraestructuras, entre los puntos, y al reparto de menores migrantes, instando en este sentido al gobierno a apoyar con más recursos.
Miriam, en las últimas horas PP y Vox han discrepado sobre la letra pequeña del acuerdo en la que se subraya la prioridad nacional a la hora de recibir ayudas. El PP dice que no hará nada que vaya en contra de la ley y Vox pide cambios legales en un futuro gobierno de Feijóo para priorizar a los españoles de origen en esas ayudas. ¿Ha entrado ya María Guardiola a hablar de esto?
Mira, concretamente no se ha referido a esa prioridad nacional que tanto ha dado que hablar estos días, aunque sí hemos podido notar algunos matices de las medidas que incluyen este término. Por ejemplo, ha hablado de la creación, esto recogido en el documento, de una unidad del fraude prestacional y del padrón para combatir el uso fraudulento de los reconocimientos públicos que dan este reconocimiento habilitado. ¿Y por qué digo esto? Pues porque esta prioridad nacional, la que se puede tener, está relacionada legalmente hablando con el arraigo, que estará determinado por los años que se lleven viviendo aquí en Extremadura. Esto va a afectar, por ejemplo, a una persona que venga de Colombia como una que venga de Castilla. Van a estar en igualdad de condiciones en este sentido. Y aquí también se ha referido a la ocupación ilegal y a los mecanismos que van a poner en marcha para ayudar a las personas que vivan con esta situación.
Bueno, pues comienza el debate de investidura. Mañana la votación, ¿verdad, Miriam?
Sí, mañana tendrá lugar esa votación por la mañana.
Pues seguiremos atentamente todo lo que diga María Guardiola en este debate de investidura y a esa votación. Gracias, Miriam Garriga, desde COPE Extremadura.
Gracias, Pilar.
Hay personas para las que algo tan sencillo como escribir su nombre o abrocharse una camisa se convierte en todo un reto. Su mano no les responde como quisieran. Su mano tiembla, se bloquea. Eso es lo que viven cada día miles de personas con enfermedad de Parkinson. Solo en España, más de 160.000 personas conviven con esta enfermedad y cada año se diagnostican cerca de 10.000 nuevos casos.
Te puedes tropezar muchísimas veces, te caes muchísimas veces. Yo no puedo escribir, por ejemplo. Yo las preguntas las hago muchas veces. Incluso me doy cuenta de que las hago muchas veces porque no me acuerdo de la respuesta, ¿sabes? Yo alguna vez le digo a mi hija o a mi marido, ya sé que lo he preguntado, pero es que no sé qué me has contestado. O sea, la memoria muchas veces es como que se nubla.
A Rosa María le diagnosticaron Parkinson hace 10 años, con 46. Su vida desde ese momento se hizo más compleja, hasta que le ofrecieron probar un tratamiento novedoso. Se llama HIFU y lo que hace es que a través de ultrasonido concentra calor sobre las neuronas responsables del temblor, eliminando gran parte de este síntoma que dificulta tanto la vida de los enfermos.
La calidad de vida era completamente nula. Tengo muy poco temblor en la mano derecha y la verdad es que ha sido una maravilla. Yo no podía batir un huevo porque era horrible. Ahora puedo batir. Escribir sigo sin poder. Cuando coges la fila o una columna de un Excel, yo antes me agarraba la mano derecha con la izquierda, entonces iba marcando, piaba y pegaba. Ahora ya no, ahora ya copio, pego, todo rápido.
Detrás de la mejoría de Rosa María está la neuróloga del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, Rocío García Ramos. Nos cuenta que este tratamiento ya ha ayudado a más de 400 personas en toda España a disminuir sus temblores.
Es verdad que hay una tasa de recurrencias del 10-15%, pero puede ser, pues a lo mejor porque no hayamos conseguido quemar lo suficiente, porque a veces hay dificultades técnicas, o porque sea un temblor resistente y vaya por otra vía. Y entonces, pero normalmente es definitivo y se mantiene hasta los estudios actuales a más de 5 años.
Pues los temblores son el síntoma más conocido que sufren los pacientes de Parkinson, pero pueden tener hasta más de 100 síntomas diferentes. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico aquí en la tarde de COPE. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué es el Parkinson? ¿Por qué se produce esta enfermedad?
Bueno, son dos preguntas que la primera es más fácil de responder que la segunda, ¿no? El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa, es decir, que afecta a nuestras neuronas, en concreto a las neuronas del sistema nervioso central, que es progresiva, que de momento es incurable y que cuyas causas no se conocen muy bien. Sabemos cuál es el fundamento fisiológico o uno de los fundamentos fisiológicos que conducen a esta enfermedad. Y es que todas nuestras neuronas, todas nuestras células, sobre todo las células del sistema nervioso, tienen que funcionar comunicándose con neurotransmisores, con sustancias que generan una comunicación entre ellas para que funcionen, para que se activen o para que se desactiven. Un neurotransmisor muy importante es la dopamina. Tiene muchas funciones en el cuerpo, pero una de ellas es regular los movimientos musculares. Y las personas que padecen Parkinson tienen un déficit, una muerte de neuronas en el cerebro, de células en el cerebro que producen esta dopamina. Por lo tanto, se sabe que ese es el mecanismo o uno de los mecanismos fisiológicos conocidos por los que se activa esta patología. ¿Pero por qué se produce? ¿Cuáles son las causas reales que hay detrás de este déficit? No se sabe del todo bien. O sea, puede haber algunas causas genéticas, algunas causas ambientales, pero la ciencia sigue investigando para saber qué es lo que le pasa al cuerpo humano para que produzca este déficit de este neurotransmisor y, por lo tanto, la infinidad de síntomas que terminan conduciendo a lo que conocemos como enfermedad de Parkinson.
Dices infinidad de síntomas. Y es verdad que el principal, el más característico del Parkinson es el temblor, pero hay muchísimos más.
Hay muchos más y, de hecho, es posible, y hoy vamos a aprender mucho de eso, ya verás, que sea un poco injusto considerar que el temblor es el ejemplo más característico del Parkinson. Primero, porque nos puede llevar a creer que no tenemos un síntoma propio de esta enfermedad y no cuidarnos lo suficiente o no acudir al médico o malinterpretar una sintomatología. Evidentemente hay problemas de equilibrio, por ejemplo, hay problemas de gestión de los movimientos, hay problemas de, en algunos casos, de problemas de disfagia. Todo aquello que tiene que ver con los movimientos de nuestros músculos e incluso con los movimientos menos conscientes, que son de lo que llamamos el sistema nervioso parasimpático o simpático, aquello que hacemos pues desde respirar o de digerir, puede conducir a pequeñas variaciones que a veces son imperceptibles, pequeños gestos en la musculatura de la boca o de la cara, que podrían ser síntoma de que estamos ante un proceso de Parkinson. Por eso es muy importante que los que no hemos padecido esta enfermedad, aunque algunos hemos tenido familiares que la han padecido, estemos muy atentos a esa sintomatología de la que vamos a hablar hoy, para poder conocer mejor esta patología.
Pues vamos a hablar de esos síntomas, porque aquí en la tarde tenemos un brazalete que simula el temblor involuntario de manos y brazos y también la rigidez que sufren los enfermos de Parkinson. Es un brazalete que han creado desde la Federación Española de Parkinson para que quien se lo ponga, lo pruebe, puede, aunque sea por unos minutos, ponerse en la piel de quienes conviven con esta enfermedad. Nos acompaña también Alicia Campos Martín, que es la directora de esta Federación Española de Parkinson. Alicia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cómo es este brazalete, Alicia?
Bueno, es un dispositivo que hemos creado para simular uno o dos de los muchos sintomatología motora que tiene la enfermedad de Parkinson. No deja de ser un dispositivo que utilizamos para dentro de la campaña No Soy Parkinson, una campaña que hemos lanzado la Federación Española de Parkinson este año por el Día Mundial del Parkinson junto con nuestro movimiento asociativo, que pretendemos con este simulador por unos segundos poner a personas que desconocen el Parkinson, la enfermedad de Parkinson, ponerse en la piel de la persona que se la padece. Hablabais de 160.000 personas afectadas en España y todas ellas conocen muy bien su enfermedad y su entorno de cuidados, pero sin embargo la gran mayoría de la sociedad sigue pensando que de una manera errónea sobre el Parkinson, y aquí lanzamos esta campaña para dar información sobre lo compleja y lo complicada que es la gestión de esta enfermedad.
Bueno, tenemos aquí ese brazalete, lo tiene Adrián, que es técnico también de la Federación Española de Parkinson. A ver, el brazalete, bueno, sí, es un brazalete que se coloca en el antebrazo, ¿verdad? Y Adrián, ponte por aquí para que te escuchemos también a ti. Se lo vamos a colocar a Jorge Alcalde, que va a ser nuestro conejillo de Indias, porque sí es verdad que había que probarlo con un poquito de anterioridad y yo no estaba disponible, así que Jorge gentilmente ha dicho que me lo pongan a mí, que quiero saber. Bueno, al final esto sirve para empatizar, ¿no?, con los enfermos, saber qué es lo que sufren ellos.
Sí, bueno, que al menos durante un par de minutos puedan experimentar que cosas tan sencillas como a veces tomar un vaso de agua o mandar un mensaje por el teléfono móvil se vuelven mucho más difíciles de lo que son para la mayoría.
Bueno, pues vamos a ponerle a Jorge este brazalete. ¿Puede ser en cualquier brazo, en el derecho, en el izquierdo?
Lo ideal sería ponerlo, por ejemplo, en el derecho, porque yo soy diestro, con lo cual alguna de las cosas que vamos a hacer, pues voy a hacer actividades cotidianas, como escribir, como coger el teléfono, con mi mano diestra, y van a ver hasta qué punto pues dificultan. Hago esto con curiosidad científica y con el mayor de los respetos, porque evidentemente sé que nunca me podré poner en la piel de un paciente de Parkinson, pero creo que efectivamente sentir durante unos minutos algunas de las cosas que un paciente puede sentir nos va a servir para entender mejor cómo se padece esta enfermedad. Así pues, cuando queráis nos ponemos...
Venga, Adrián, vamos a ponerle el brazalete. Alicia, ¿nos vas contando?
Sí, yo añadiría además que, bueno, el simulador simula el temblor. El temblor es, digamos, la sintomatología más conocida del Parkinson. Pero desde luego no es la única, hay muchísima sintomatología motora, como la rigidez, que también lo simula este dispositivo, la falta de equilibrio, por ejemplo, todos estos síntomas motores que estábamos hablando. Se distingue el Parkinson por tener sintomatología motora, como la que estamos nombrando, y sintomatología no motora, que puede ser muy compleja también, como depresión.
Bueno, es un dispositivo
ya está el dispositivo instalado.
Me ocupa desde la muñeca hasta el codo, más o menos.
Eso es. Y lo que estoy viendo, Jorge, es que ya te está temblando.
Empieza a temblar mi mano. Si yo ahora intento escribir, como estoy intentando escribir...
Es muy incapacitante.
Intento escribir y me es prácticamente imposible. De hecho,
¿puedes controlar ese movimiento?
No puedo controlarlo en absoluto. Yo no soy consciente de cómo está temblando mi mano, pero mi mano, que creo que está ya puesta a un nivel un poquito elevado, por lo que veo, porque este dispositivo tiene diferentes intensidades, pero no puedo, no soy capaz de escribir.
Me sorprende el movimiento de la mano.
Tengo mala letra, pero realmente no es así como yo escribo, porque no puedo. O sea, yo no podría generar ninguna frase más o menos coherente con este temblor. De hecho, si intento coger el teléfono móvil y poner imagínate que quiero poner un WhatsApp, pues también sería incapacitante. Ahora creo que Adrián ha bajado un poquito la intensidad, por lo que noto, para que se pueda notar la diferencia entre escribir con un temblor ligero a escribir, que podría ser todavía posible, a escribir con un temblor más elevado, como va a ocurrir ahora. ¿Veis ese sonido? Es que estás viendo la intensidad, donde el móvil se mueve. Y ahora mismo no podría escribir un WhatsApp, ¿no? O utilizar el teléfono móvil con facilidad, llevármelo incluso a la oreja, sería complicado.
Claro, tú imagínate con lo que estás sintiendo ahora mismo, el temblor que te noto además en la cara como cierta,
no, porque es,
cierta
porque
angustia, Jorge.
Es asustante, obviamente estás viendo un movimiento involuntario, es un movimiento que no sabes muy bien por qué se produce.
Y que no puedes controlar,
y
claro.
Que creo, Adrián, que no es además el único síntoma que este aparato es capaz de simular.
La rigidez es otro, sí. Por ejemplo, también en la enfermedad de Parkinson tenemos bloqueos en la marcha, son muy, mira, incapacitantes porque...
Estás ahora los que podéis, sí, estar viendo ahora en nuestras redes sociales, ahora no es un temblor lo que siento, ahora mi mano está...
Tienes la mano como en garra.
Agarrotándose, se hace, ¿sí?, rígida. No sé, insisto que no me puedo poner en la piel de un paciente y por lo tanto no voy a hablar por ellos. Ellos nos tendrían que decir qué es peor. ¿Cuál de los dos síntomas es peor? A mí personalmente este síntoma me parece todavía un poquito más desesperante. O sea, porque antes tenía un temblor, pero ahora tengo un agarrotamiento que me impide realmente hacer una función normal de mi mano. Fíjate,
se me acaba de caer el
teléfono móvil, porque es como si algo tirase de mi musculatura interior y hace que mi mano se contraiga permanentemente.
Claro, al final, Alicia, con estos síntomas, hacer una tarea en la que se requiere precisión es imposible.
El Parkinson tiene diferentes estadios. Es una enfermedad neurodegenerativa, como bien habéis explicado. Es la segunda enfermedad en prevalencia en España, después del Alzheimer. La segunda en prevalencia, pero creemos que la primera en desconocimiento. Sigue siendo muy desconocido el Parkinson por parte de la sociedad y de hecho, antes nombraba a Jorge, no se conocen las causas y no hay cura. Toda la sintomatología, y según va evolucionando el Parkinson, puede llegar, por supuesto, y llega a ser incapacitante y discapacitante, obviamente. Desde la autonomía funcional, las actividades de la vida diaria y también el Parkinson afecta a personas jóvenes. Antes hablábamos de personas de inicio temprano, con menos de 50 años, están activos laboralmente muchas de las personas y en los primeros momentos necesitan la adaptación del puesto de trabajo y finalmente muchas de las personas acceden pues a la incapacidad laboral.
Fíjate, Alicia, que me sorprende eso que dices de que sea todavía tan desconocida por la sociedad. Porque evidentemente yo creo que todos tenemos en mente, pues, hay enfermedades neurodegenerativas, el Parkinson saldría en una encuesta en la calle, pues podríamos decir ese nombre. Pero aunque sea su nombre conocido, no somos conscientes de qué supone y, por lo tanto, no se conoce bien. Lo digo porque esto es muy importante, porque una de las funciones de esta campaña, que me parece súper loable, es intentar que todos entendamos que cuando una persona tiene estos movimientos o tiene estas dificultades para hablar o tiene estas expresiones raras en la cara, es que tiene una enfermedad que de momento es crónica, incurable y progresiva. Que muchas veces creo, Alicia, que se puede confundir con que es muy raro o que está bebido o que fíjate qué mal escribe esta persona. Y eso es profundamente injusto.
Sí, esto crea mucho aislamiento en las personas con Parkinson y en su entorno. Al final, las personas, cuando reciben esa falta de empatía por parte de la sociedad en su entorno social y en la vida cotidiana, sufren rechazos o sufren miradas de desaprobación. Al final, las personas tienden a aislarse. Queremos romper con esta campaña, No soy Parkinson, todos esos prejuicios y estereotipos que conducen a la discriminación. Porque al final es desconocimiento, no es mala fe ni malas actitudes por parte de la sociedad, es desconocimiento. Y siempre repetimos desde la Federación y el mensaje de nuestras campañas es que el Parkinson afecta a todas las edades de la población, no solamente a personas ya mayores o muy mayores. El Parkinson no es solo temblor, tiene multitud de síntomas motores y no motores, y muchos de ellos los estamos aquí visibilizando, están incapacitantes
con
para
la vida diaria.
Por cierto, no sé si está desconectado o es que...
vamos a quitárselo ya, Jorge. Vamos a quitárselo. Alicia, decíamos, el Parkinson no tiene cura.
Exacto.
¿Qué tratamientos hay para paliar sus síntomas?
Bueno, afortunadamente el Parkinson tiene tratamientos farmacológicos, quirúrgicos y no farmacológicos. Ninguno de ellos cura la enfermedad. Alivian los síntomas, son sintomáticos. Los tratamientos farmacológicos, básicamente se descubrió la levodopa y se empezó a aplicar en los años 60, pues es el tratamiento por excelencia, con mejoras en dispositivos o en frecuencia o en intensidad de este tratamiento farmacológico. Están los quirúrgicos, hay diferentes alternativas quirúrgicas, algunas de ellas, como la estimulación cerebral profunda, se vienen haciendo en España desde hace décadas, y están los tratamientos no farmacológicos. Aquí es donde yo quiero poner el valor, el papel de las asociaciones de Parkinson, porque al final son las asociaciones, con nosotros están federadas más de 70, quienes realizan todas las terapias complementarias a todos estos tratamientos.
Estamos hablando de fisioterapia,
terapia ocupacional, logopedia y demás. Pero además la función de acompañamiento social y psicológico, uh-huh, tanto a las personas como al entorno familiar y de cuidados. Aquí una nota importante es destacar siempre el valiosísimo papel de las personas cuidadoras, que, porque al final el Parkinson es una enfermedad de décadas, que va, como bien decía Jorge, en progreso y en estadios que evolucionan por la neurodegeneración.
Escuchábamos el tratamiento de HIFU, creo, uh-huh, que se llama, el que le ha venido también a Rosa María, que decíamos que con 46 años descubrió que tenía Parkinson. Es un avance muy significativo que puede ayudar mucho en la calidad de vida de los enfermos.
Hay que bajar expectativas y recordar que ningún tratamiento cura el Parkinson. Uh-huh. Esto es importante en todo su conjunto de tratamientos, ¿eh? Y aquí lo que también hay que distinguir mucho en la población en general qué es temblor esencial y qué es Parkinson, que no es lo mismo. Y seguramente Jorge también, como experto en ciencia. Y en ese sentido, lo que sí es muy importante, porque siempre lo recordamos, es que no hay un Parkinson igual en cada persona. No hay una pauta homogénea. Cada persona es un Parkinson diferente. Y fundamental, el especialista, el neurólogo o neuróloga, uh-huh, sea quien prescriba, de acuerdo a las características de cada persona, el tratamiento más adecuado.
Jorge, sí, termina.
Sí, no
Alicia,
tiene por qué
por
ser el mismo para cada una de las personas.
Está claro. Jorge, me quedan 30 segundos, sí, y quiero que me digas las sensaciones que has tenido con ese brazalete que simula algunos de los síntomas del Parkinson.
Me ha desesperado en algún momento de esto. Es minuto y medio que he tenido el brazalete. Es ser consciente de que eres inconsciente de tus movimientos, de que no eres capaz de hacer algo tan sencillo como escribir una letra, uh-huh, de tu nombre en un papel. No lo puedes escribir. Y me imagino que tener esto permanentemente pues te pone en una posición vital diferente a lo que cualquiera podemos imaginar. Así que yo agradezco esta experiencia, porque podemos hablar mucho de enfermedades y de neurociencia, y aquí en este programa lo hacemos permanentemente, pero hasta que no lo vives en tu piel no eres consciente de la importancia que tiene la investigación científica en este tipo de enfermedades.
En todas las enfermedades. Alicia Campos Martín, directora de la Federación Española de Parkinson. Alicia, gracias por estar con nosotros hoy.
Gracias a vosotros, Pilar, Jorge, de verdad, muchas gracias.
Y Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico, que te recuperes del susto, Jorge.
Pasad buena tarde.
Y te esperamos el viernes aquí.
El viernes, si Dios quiere, hasta ahora.
Gracias, Jorge.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Pilar García Muñiz.
Busca La Tarde Cope en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607 150602.
Juan Carlos, para su hija es papá. Para su esposa es Juanqui. Y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Una compañía con 30.000 profesionales en 18 países que desarrolla tecnología propia y exclusiva y cuenta con más de 35 años de experiencia. Hoy, tras convertirnos en el número uno en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¿Sabías que uno de cada dos españoles ha sufrido hemorroides? Picor, ANSO. Escozor, ANSO. Dolor, ANSO. Inflamación, ANSO. ANSO pomada antihemorroidal proporciona un descanso al picor, el escozor y al dolor, además de reducir la inflamación. Para tus hemorroides, ANSO. Un descanso. De Laboratorios Láser. Indicado para mayores de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Diferencias entre hacer un arroz y un Sabroz versión locutor deportivo. Un arroz.
¡Qué oportunidad perdida! ¡Qué oportunidad!
Un Sabroz.
¡Gol, gol, 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 gol! ¿Pero esto qué es?
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz para quedar siempre bien en tus reuniones familiares o con amigos. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un Sabroz?
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Dame tele lo que quiero vivir. Dame tele, no. El verdadero sabor del agua y para beber. Dame tele, no. Hay para beber.
Agua mineral Teleno. El verdadero sabor del agua.
Sofocos, irritabilidad, insomnio. La menopausia trae múltiples cambios y cada síntoma importa. Lactoflora Menopausia Día y Noche combina una cápsula de día con probióticos para recuperar tu equilibrio natural y otra de noche para favorecer el descanso. Porque la menopausia no te define. Tú sí. Pregunta en tu farmacia por Lactoflora, la marca experta en probióticos. De Estada.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Pero en la era digital, en la que la desinformación viaja 7 veces más rápido que el desmentido, la propaganda ya no es un arma más, es el arma por excelencia. Quien la maneja mejor, quien impone su relato a la opinión pública, gana.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana, junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all
about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Pues estamos en los minutos finales de este programa y queremos escucharos a vosotros, a los oyentes. Hoy os preguntábamos, pues, ¿cuál fue aquella vez que tuvisteis que tirar de ingenio, de creatividad y tuvisteis que improvisar en casa, en el trabajo, en un viaje, porque la situación, pues, no era la esperada y se había torcido un pelín, Rosa?
Pues fíjate, me ha encantado esta, el increíble ingenio del recluta, Pilar.
Buenas tardes, gente. No sé qué me pudo pasar, que fui hace muchos años a una consulta privada y cuando voy a pagar no había cogido dinero. Ni un duro llevaba, era en pesetas, 5.000 pesetas. Yo no sabía qué hacer, total que digo, ay, por favor, no sé, llamo a mi marido que baje a por mí y que me baje el dinero, me quedo yo como prenda. Bueno, no sabía qué hacer. Al final, la secretaria del médico me dice, va, tranquila, venga, vete a casa y nos lo bajas. Y así fue, en media hora bajé. Bueno, yo quería improvisar quedándome allí, digo, bueno, si hace falta, digo, barro la consulta hasta que baje mi marido. Yo qué sé, no sabía qué hacer, pero bueno, para mí fue una de las cosas que no se me va a olvidar mientras viva. Vamos, feliz tarde.
Bueno, estás Lourdes, pobre, ni cartera, ni billetes, ni móvil, pero sobrevivíamos antes. Ahora sí, vamos con el recluta.
Buenas tardes a la gente. Cuando hice la mili, en los barracones que dormíamos, pues en el mes de agosto y en julio hacía calor. Entonces, con un palo en escuadra, le coloqué un cartón, le puse una bisagra en el palo del techo y con una cuerda tiraba, soltaba y me hice un pai pai. Por lo menos, mientras que estaba despierto, me abanicaba. Adiós, buenas tardes.
Bueno, a veces, Pilar, la mejor improvisación es dejarse llevar.
Hola, gente. Pues me casaba en el mes de septiembre y en agosto me dejó el que era mi novio. Yo estaba hundida y mis amigas me programaron un viaje en barco en el que me acabé casando con el dueño del barco. Yo no quería ir, mi madre me hizo la maleta, mi madre me pagó el viaje, mi madre todo. Y a raíz de ahí hice lo que yo ya el mejor viaje de mi vida, que fue con mi queridísimo marido. Oh. Un beso, gente.
Menudo giro de guión.
Totalmente.
Te vas a llorar por las esquinas y acabas casado con el capitán del barco.
Sí, que a veces no sabes dónde nos está esperando lo bueno. Y mira por dónde. Ahí estaba. La radio continúa en COPE, que llega ya mismo Expósito, que enciende su linterna. Hasta mañana a todos.
Editorial.
Cadena COPE.
Hoy, hace justamente un año, falleció el Papa Francisco. 12 años antes, un 13 de marzo de 2013, salía por primera vez al balcón de la Basílica de San Pedro un pontífice que, con su particular humor, decía que los cardenales habían ido a buscar al obispo de Roma casi al fin del mundo. En la lógica de la renovación en la continuidad, de la que tanto habló Ratzinger a propósito de la recepción e interpretación del Concilio Vaticano II, el pontificado de Francisco supuso un desarrollo de ese acontecimiento con un acento propio e impulsó importantes reformas que han dejado huella. No es fácil resumirlas en apenas unas pinceladas, pero como ha recordado hoy León XIV, en el vuelo desde Angola a Guinea Ecuatorial, el Papa Bergoglio dejó mucho a la Iglesia con su testimonio. Habló desde el corazón de la misericordia del